Estamos viviendo una época de cambio, en la que se han visto materializadas las ideas de luchadoras feministas a lo largo de la historia, y que gracias a diferentes medios y redes sociales, han cambiado la percepción de muchas personas, tanto varones como mujeres. Sin embargo, a pesar de los avances políticos, académicos y laborales, aún falta lograr un cambio de fondo en la educación y la percepción respecto a los roles que mujeres y varones jugamos en la sociedad. Debemos romper estereotipos y crear nuevos arquetipos. A partir de este planteamiento, podemos identificar las masculinidades que se han establecido como normales en diferentes momentos y lugares. Sin embargo, hoy en día pueden cuestionarse para dar lugar a nuevas propuestas que cambien ciertas ideas arraigadas. Soy Miguel Revelo y les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast Entendiendo las Nuevas Masculinidades, con el tema ¿Qué es ser hombre? Hoy nos acompaña Mauro Vargas. Estudió sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestría en Ciencias Sociales con especialidad en estudios sobre Estados Unidos de Norteamérica en la Universidad de las Américas, Puebla. Es integrante de la red global Men Engage México. En el 2014, recibió el reconocimiento Simone de Beauvoir por sus aportes a la innovación y la transformación humanística, democrática y de género en México, otorgado por el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. En 2018, fue una de las 7 personas galardonadas a nivel global por la Fundación Kering, por su emprendimiento social e innovador para transitar hacia la justicia de género. Actualmente, se desempeña como director general de Gendes AC. Bienvenido, maestro Mauro.
Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y pues muy contento de compartir.
Gracias por estar en este espacio. Y a la distancia nos acompaña Beno de Keyser, padre de 4 hijas y abuelo de 3, médico, antropólogo social y cuenta con un doctorado en salud mental comunitaria. Investigador del Instituto de Salud Pública y docente en las maestrías de salud pública, de género, arte y comunidad de la Universidad Veracruzana. Cofundador y parte de Hombres Responsabilizándose de su Vida y Cómplices por la Igualdad, Men Engage México. Actualmente, tiene una estancia de trabajo con la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM en la construcción de un programa integral de trabajo con hombres. Bienvenido, maestro Beno.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias por estar en este espacio, maestro. Comencemos por el mismo vocablo que ha inspirado el programa de hoy, la palabra hombre. En su origen etimológico, hombre viene del latín homo, la misma raíz de la que derivan homo sapiens, homínido y humano. Es decir, se refiere a la especie, pero en algún momento los varones nos apropiamos del término hombre para referirnos exclusivamente a nosotros. ¿Qué nos dice esto?
Hay mucho que plantear. Empezaría tal vez por colocar como una idea básica, es decir, desde dónde vamos a hablar. Y creo que para quienes nos escuchan va a ser importante comprender que tanto Beno como yo vamos a hablar desde un marco teórico que se enuncia a partir de lo que se entiende como perspectiva de género, pero con enfoque en las masculinidades. Esto es importante porque lo que hacemos desde esta mirada es un análisis crítico, pero también propositivo, justo de lo que significa ser hombre, en este caso particular, y desde ahí las posibilidades hacia dónde podríamos avanzar. Ahora bien, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué es ser hombre? Pues fundamentalmente es llegar al mundo con un cierto dispositivo. Llegamos al mundo con un cuerpo que trae ciertas características, ciertos rasgos, y desde ahí, incluso hoy día, antes de que lleguemos al mundo, se empiezan a generar expectativas de lo que ese bebé debe ser o esa persona que se va a desarrollar como hombre deberá ser, a partir justo nada más de llegar al mundo con esos aditamentos. Fundamentalmente, los atributos físicos, ¿no? La parte del sexo que tiene que ver con un pene, el glande, pues obviamente, testículos. y que poco a poco se van a ir desarrollando, que van a ir dando pie a características secundarias. En la adolescencia vamos a empezar a cambiar y vamos a tener ciertos aspectos que tienen que ver con desarrollo de vello púbico, de ciertas características, barba, en muchos casos, etcétera. Se nos va a engrosar la voz y van a venir estas lógicas que parecen definir que de repente somos más fuertes físicamente que las mujeres y empiezan a diferenciarnos socialmente. Y aquí está un dato importante.
Sí.
Esta cuestión de que como en la cultura que hemos venido construyendo a nivel global en el mundo, de repente existe un término que podríamos definir como patriarcal, es decir, que deriva del padre, para dar cuenta de cómo hay un orden social que se establece a partir justo del hombre como referente. Ese hombre que parece fuerte, que parece dominante, que tiene todo el poder, es quien va a definir las pautas de comportamiento social. Y entonces viene otra palabrota que se llama androcentrismo, para dar cuenta de cómo todo está medido en función del hombre. El hombre en el universo, el hombre en el mundo, el hombre como referente del ser humano, de las personas. Para empezar, colocaría esto, me parece que Beno puede complementar con sus aportes que sin duda van a ser muy valiosos.
Históricamente esto ha pesado muchísimo y es por eso que hay un movimiento feminista, sobre todo el movimiento feminista de la cuarta ola, que está como muy enojado por las cosas que no cambian. La justicia, la religión, la ciencia misma, todas han sido androcéntricas, o sea, pensadas y centradas con el hombre, el andros. Vemos la religión, Dios Padre, vemos cómo en las universidades es muy reciente que empieza a haber paridad en la cantidad de mujeres y hombres estudiando, pero rectoras hay muy pocas, en la política, en la economía. Entonces vemos que esto no solo es una concepción, sino que es algo actuante que ha mantenido sojuzgada a las mujeres, pero también muy limitadas a los propios hombres. La sociedad organizada a la imagen y semejanza en una lógica de privilegio para los hombres, pero que también significa costos para los propios hombres.
Tradicionalmente, el término hombre se ha asociado a una supuesta integridad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Pórtate como un hombre. Sé hombrecito. Responde como un hombre. Es decir, se liga a la responsabilidad y en consecuencia al rol de proveedor. ¿Cómo se vuelve esto una carga? ¿Cuál es su experiencia personal al respecto?
La experiencia personal, y quizá Mauro también pueda hablar de la suya, esta idea de ser un verdadero hombre, un hombre auténtico, cosa que no existe. Los hombres somos muy distintos y hemos sido distintos a lo largo de la historia y somos muy distintos desde Ensenada hasta los Altos de Chiapas. Hay formas distintas de ser hombre, pero hay expectativas que se tienen acerca del hombre. Y esas expectativas nos las empiezan a meter desde muy pequeños. El no llores, no seas niña. Luego, cuando son más grandes, no seas niño. O sea, ya soy adolescente o soy adulto y me critican por comportarme como niña. Entonces, es como si hubiera un machímetro que estuviera midiéndonos constantemente. Los hombres somos muy diversos y nos van engañando en que, por ejemplo, la violencia es legítima, el enojo en forma de violencia es legítimo, pero no la tristeza o el llanto en el ámbito de las emociones o el sentirse vulnerable. Entonces, realmente esto tiene costos muy, muy altos para las mujeres, pero también para los hombres, propios hombres. Se va convirtiendo en una carga. ¿Qué vas a hacer de grande? Quienes nos escuchan están transitando hacia la adultez y esa presión de qué vas a hacer de grande. Ser un padre de familia, ser un hombre de ciertas características, son toda una serie de cuestiones que se nos colocan específicamente a los hombres, así como a las mujeres también se les va midiendo el ser una verdadera mujer o una mala mujer. Entonces, esto tiene que ver con lo que Mauro planteaba, esta división de los géneros, la división de todo lo que es el mundo colocado históricamente, ya sea para los hombres o para las mujeres, empezando por los colores, empezando por la forma de vestir, por el trabajo doméstico cargado a las mujeres, el trabajo proveedor cargado a los hombres. Entonces, sí se convierte en una carga, creo que usaste la palabra justa.
Básicamente, el intentar cumplir con esos mandatos te lleva siempre a actuarme a partir de ciertos desafíos o de pruebas o rituales para demostrar que sí soy hombre, ¿no? Entonces, yo tengo muy claro, por ejemplo, de joven, de adolescente, muchos momentos en los que yo, siendo un chamaco flacucho, en aquellos momentos, siempre he sido muy, muy delgado, digamos, pero de adolescente era muy, muy flaco. Y entonces me acuerdo mucho, por ejemplo, del momento en que en un desafío con un compañero del salón, mucho más fuerte y grande que yo, pues ahora sí que me cantó un tiro. Y yo no pude decir que no. Pues barrió y trapeó conmigo toda la cancha de voleibol, porque yo no podía decir que no, pero me costó muy caro, ¿no? Porque sí, entre un ojo morado y el labio reventado. Sin embargo, para gran parte de mis congéneres, demostré ser hombre porque no le tuve miedo a una persona más corpulenta que yo. Después, en las venganzas o en el asunto de avanzar en estas cuestiones de dizque justicia personal, cuando él pasó alguna vez por mi casa, le tiré una pedrada y le abrí la parte de su cabeza. Yo, otra vez, como en estas lógicas de mantener una actitud de hombre, macho, fuerte, etcétera, ¿no? Que no se deje y que no se amedrenta ante nada. Creo que poco a poco ese tipo de circunstancias me llevaron también a otro tipo de pruebas y desafíos no gratos, ¿no? Yo no me enorgullezco de ello. Como el probar alcohol, el tomar o el beber alcohol, pero de forma desmedida en muchas ocasiones, y generando con ello situaciones complicadas para mí mismo y para mi entorno. Entonces, con el tiempo fui aprendiendo e incluso lo dejé, pero creo que son ese tipo de cuestiones que, por ser hombre, esta metáfora de la caja de la masculinidad, digamos, ¿no?
Sí.
Que te encierra en una suerte de ideas que se deben cumplir solo porque socialmente está designado que si no las cumples, si no eres proveedor, si no eres valiente, si no eres bravo, si no eres fuerte, si no eres, por ejemplo, sexualmente muy, muy activo y además de heteronormado, etcétera, si no logro cumplir con todo eso, entonces no soy suficientemente hombre. Pero son ideas. No es solamente una abstracción, pues. No solamente son ideas que están en el aire, sino que se llevan a los cuerpos y se traducen en acciones prácticas todos los días. Por eso, para quienes nos escuchan, es importante analizar eso, ¿no? ¿Qué significa ser hombre hoy día? Tú puedes llegar a ser el hombre que tú quieres desde una manera constructiva, nutricia, sana, grata, empática, solidaria, o como decimos del trabajo que hacemos acá, verdaderamente igualitario, ¿no? Por ejemplo, compartiendo los espacios mediante permisos y acuerdos, generando procesos sociales de comunicarte, eso, constructivos, ¿no?
A partir del rol de proveedores, derivan una serie de términos ligados al padre. ¿Qué connotación tienen en nuestra mente palabras como patriarcado, patrimonio o patria?
Pues se reconoce que seguimos viviendo en un patriarcado que se ha ido quebrando, se ha ido abriendo, pero que sigue funcionando. Entonces, esa estructura en donde lo masculino vale más, manda más, es una estructura patriarcal. México es un país muy patriarcal, incluso lo podemos ver en la política. Entonces, el patriarcado es una estructura y en esa vamos discurriendo los hombres con este mandato de ser padres en algún momento. Las metáforas es de ser cabeza de familia. Casi siempre se piensa en el hombre, el capitán del barco. Entonces, esto, decíamos hace rato, otorga privilegios, pero también significa un peso muy grande. Y es muy interesante la palabra patria, porque decimos madre, patria. Patria viene madre, de pater. Es interesantísimo, la madre patria. Y madre quienes patria. Nacemos en México, la lengua materna es el español. Es interesante también, o es el náhuatl, o es el maya. La cultura nos llega a través de, sobre todo, de la mamá en una estructura patriarcal. Entonces son palabras muy, muy fuertes. Las universidades están reconociendo también como instancias patriarcales en donde se favorece el desarrollo y la trayectoria de los hombres y en donde muy reciente, apenas hace muy poco, se empieza a cuestionar estas desigualdades grandes en relación con las mujeres en general, en las instituciones educativas y sobre todo las distintas formas de violencia hacia las mujeres que también es una violencia patriarcal. Entonces son palabras que describen este estado de cosas, como plantea Mauro, que nos es dada. Yo no soy responsable por el mundo que recibí o los valores o los mandatos que recibí como joven o como niño, pero sí soy responsable de que hago ello como joven, como adolescente, como adulto joven o como adulto mayor, que es mi caso, que sigo trabajándome.
Antes de continuar, las y los invito a escuchar la siguiente información.
Los roles de género comienzan a construirse desde antes que una persona nazca. Desde el momento en que sus progenitores conocen su sexo por medio de un ultrasonido, le eligen un nombre, e incluso pueden ir comprando su ropa o decorando su cuarto. Estos roles se refuerzan durante nuestra vida al tener que usar el uniforme escolar de niño o de niña, al entrar al baño de hombres o el de mujeres, o al llenar algún formulario donde se nos pide especificar nuestro sexo. De manera reiterativa, el género se reafirma, y la polarización entre ambos géneros es aún más amplia. Simone de Beauvoir dijo, "Una no nace mujer, se convierte en mujer". Es decir, independientemente del sexo que tengamos al nacer, nuestras vidas pueden aún tomar y desarrollar muchos rumbos. Por extensión, también podemos asumir que no se nace siendo masculino y que esta idea es posicionada en nuestra imagen propia.
Según los datos que escuchamos, ¿cómo podemos afrontar una paternidad sin inculcar estos constantes refuerzos de género?
Sí, yo creo que hay algunas etapas de la vida en donde uno puede empezar a ver si realmente se quiere ir por ese lado o no. Ahorita la adolescencia, por ejemplo, es una etapa así. Bueno, voy a seguir el camino que aprendí en la familia, voy a seguir el camino que estoy observando en los compañeros, puedo tomar un camino distinto. Y otra es la paternidad. La paternidad es una gran oportunidad de cambio, de reflexión. Los colegas de Brasil hablan de la paternidad como un derecho de los hombres, un deseo, como una posibilidad también de mucho placer, pero también de compromiso. Ese es un tema. Desde que se es joven, creo que es importante que uno reflexione si quiere ser papá o si no quiere serlo, en qué condiciones, con quién. Y si no quiere ser papá, no está muy seguro, ¿qué tanto me estoy comprometiendo a no ser papá por accidente? Hay millones de personas en México que nacen en una forma más accidental, nacen por el ejercicio de una sexualidad, el ejercicio del deseo que tiene consecuencias reproductivas, o a veces sí quisieron, pero a la hora del compromiso le van cargando esto a la mujer. La cantidad de hombres que Mauro y yo, con la que Mauro y yo interactuamos, que no tienen papá, que tienen un papá muy semiausente, que solo trabajaba o que huyó, es tremendo. Hay una herida muy, muy importante. Entonces creo que es importante la paternidad decidida, comprometida. Una de las grandes desigualdades en nuestro país tiene que ver con el trabajo doméstico todavía. En la pandemia se vio cómo una buena proporción de hombres sí se metieron a darle más al trabajo de cuidado, al trabajo de la crianza, pero el volumen de trabajo, la cantidad de trabajo que significó para las mujeres aumentó muchísimo más. Entonces, la paternidad se convierte en esa oportunidad y también en el reto de decir, bueno, ¿y yo voy a paternar a esta niña o este niño de la misma forma que me tocó a mí? ¿O voy a hacer todo lo contrario o voy a construir una historia distinta dialogado con mi pareja? En ese sentido, la paternidad es una gran oportunidad de cambio.
Retomando el tema inicial de este episodio, ¿qué les parece si vamos a escuchar los siguientes sondeos sobre qué es ser hombre?
Para mí ser hombre no significa dejar de expresarte o dejar de hacer ciertas cosas por temor a lo que te digan. Siento que es hacer lo que te gusta hacer, sentirte responsable a tu manera, tener fuerza. Del modo que, sin importar si cumples con un rol de género, ¿no? Estás siendo tú mismo.
O sea, el hombre es guapísimo, es un bello ser, es mi complemento, pero no es mi total.
Una persona con derechos, con obligaciones hacia mis parientes, mis amistades y mi comunidad.
Es un compañero que debe de aceptarte con todas tus virtudes y defectos y acompañarte en el proceso en el caso de que tengas hijos, ser un compañero tanto en lo económico como en lo educativo.
Significa ser responsable y yo creo que sobre todo empático con la sociedad en general.
Escuché varias cuestiones que me parecen súper interesantes. Efectivamente, somos complemento, no somos la totalidad. No deberíamos de imponernos. Mis criterios sobre estar en el mundo son importantes, pero no son los únicos. Y justo lo que promovemos desde este análisis es compartir los espacios mediante permisos y acuerdos. Establecer vínculos amorosos que estén situados, afincados en la responsabilidad. Hablar, por ejemplo, de pareja, pues el prefijo de esa palabra es par. Somos dos que deberíamos de empezar a tomar decisiones. Ahora, hoy día, esta cuestión de los vínculos amorosos pues está situado en una posibilidad muy de diversas formas en las que se puede dar. Está lo poli, lo bi, hay muchas formas de cómo ser amigobios. Los jóvenes hoy tienen muchas formas de cómo socializar en relaciones amorosas. Lo importante es que siempre estas se puedan situar en el respeto, por ejemplo, en la parte del consentimiento para efectos de la sexualidad y del respeto al no o a la decisión de la otra parte según lo que esté expresando. Y creo que también nos están diciendo que ser hombre hoy día sí implica hablar de responsabilidad de una forma pues cada vez más efectiva. Esto es importante porque una cosa es pensarme, por ejemplo, en ser un hombre muy igualitario y sentirme así, ¿no?, en mi pensamiento, e incluso verbalizarlo con mucha vehemencia, pero no me doy cuenta de que de repente puedo ejercer muchas situaciones opresivas o desiguales u ofensivas, o esos famosos machismos cotidianos que también terminan afectando las dinámicas de relación. Pues, entonces, más que discursar o pensar la igualdad, hay que hacerla efectiva, hay que actuarla, hay que vivenciarla todos los días.
Nos gustaría muchísimo que cerráramos con una reflexión. ¿Qué es ser hombre en estas nuevas masculinidades?
Vamos a poner un punto, a intentar poner un punto en común, vamos a intentar compartirlo. Igual puede haber desacuerdos, o porque también se trata de no colocar como verdades únicas lo que desde acá colocamos. Sin embargo, pues hay un sustento amplio para dar cuenta de que el ser hombre hoy día es una construcción social que refiere a los significados del ser hombre, a esas referencias de que por los cuerpos y ciertos elementos con los que estamos habitados, somos y podemos evolucionar o llegar a ser. Y la otra parte importante es que soy un hombre siempre en infinitivo, siempre siendo. Voy avanzando, no estoy... En este momento, a mis 57 años, soy una persona que todavía sigo siendo hombre y que voy cambiando hacia donde pueda llegar a ser. Pues, ¿no? No hay un determinismo en esta materia porque siempre puedo aprender algo distinto, siempre puedo aportar algo diferente, siempre puedo cambiar cosas, actitudes o prácticas o gestos que de repente me puedo percatar de que, ah, caray, sigo haciendo daño o sigo afectándome o afectando. Entonces, mejor voy a cuidar mi dieta, mejor voy a cuidar mi cuerpo, mejor voy a ser más respetuoso, etcétera. Puedo ser un hombre cabal en el sentido de contactarme como de manera mucho más integral y de habitar mi cuerpo de una forma respetuosa que me lleve a cierto grado de autosuficiencia, pero también con un alto grado de empatía para poder compartir. Creo que estamos acá justamente por ello, porque tenemos en este autoanálisis también un compromiso político, un compromiso por promover que otros hombres revaloren su existencia, se den cuenta de sí mismos, pues que no estás condenado, por ejemplo, a ser machista. No hay nada bueno en el machismo, ¿eh? Es depredador, es parasitario, es violento. Ajá. Entonces, estos rasgos nos van, si me clavo en ellos, voy a vivir muy mal mi vida y voy a acabar muy mal. Puedo entonces, desde un ejercicio muy efectivo, todos los días, avanzar hacia compartirme desde otras posibilidades. Eso es lo que, con eso concluiría yo.
¿Qué ser hombre? Yo creo que no hay que creerse esta cuestión de ser verdadero hombre. Miguel o Mauro no son más hombres que yo, o sea, hay que descartar, son hombres con los que puedo tener cosas en común y cosas distintas. Hay un cuento muy bonito que se llama La historia de Andrés, con la que abre su libro Josep Vincent Marqués, en un libro que se llama Curso Elemental para varones sensibles y machistas recuperables, en donde Andrés tiene la suerte de encontrarse con una hada madrina y esa le concede cada 10 años el deseo. Y él llega diciendo, quiero ser un hombre. Y la hada madrina, ya lo eres a los 17 años, ya lo eres, ya llegaste a la meta. Dice, no, quiero ser un verdadero hombre. Y ella le va preguntando, ¿en qué consiste eso? Y cada 10 años él quiere ser el máximo guerrero, el máximo sabio, el patriarca de la familia, el conquistador, ya a los 50 y tantos años, el máximo conquistador sexual de las mujeres. Y al final no es feliz. Y ella le pregunta, ¿quieres ser feliz? Eso te lo puedo conceder. No, no quiero ser feliz, quiero ser un verdadero hombre. Entonces él está poniendo en acción todas estas nociones con las que creció, buscando ser un verdadero hombre. Yo me preocuparía más por ser no tan hombre, macho, etcétera, sino ser persona. ¿Qué tipo de persona quiero ser? Y desde ese tipo de persona, ¿cómo voy a relacionar? No solo con las mujeres, sino con otros hombres. Y la segunda parte de la pregunta es en el contexto de las nuevas masculinidades. Yo sé que esta serie tiene ese sello. Entiendo que hablar de nuevas masculinidades tiene atrás de sí el propósito de que los hombres cambiemos, nos hagamos más flexibles, más respetuosos, que nos diferenciemos de las masculinidades anteriores. Pero esto de nuevas masculinidades tiene así como un poquito el olorcito de una sopa instantánea, porque del lado de las mujeres nunca se ha hablado de las nuevas mujeres y las nuevas feminidades, y llevan ya 70 años en esto. Entonces, si bien hay esta voluntad de cambio, prefiero hablar de masculinidades igualitarias, pensar en una masculinidad crítica o autocrítica, una masculinidad más afectiva, más comprometida con el cambio, más enfocada a ser igualitaria. Yo lo plantearía por ese lado, en un mundo que está siendo cada vez más difícil para las nuevas generaciones, sobre todo cumplir con esta receta anterior de ser proveedor, de tener un trabajo desde que salgo de la carrera, que una licenciatura de pronto ya no es suficiente, hasta que me jubile, y de repente cuando me jubilo ya no sé qué hacer, porque no es una etapa de júbilo para muchos hombres. Constituyó una etapa de tristeza porque habían sido formados para el trabajo y para dirigir como cabeza de familia. Entonces, que sirva esto de las nuevas masculinidades como para abrir distintas posibilidades a los hombres, incluso en cuanto a su orientación sexual, el contacto y tipo de interacción que puedan tener con mujeres, con otros hombres.
Beno, te agradezco muchísimo tu asistencia, por tus palabras, por estar aquí en este espacio. Gracias por acompañarnos.
Un abrazo. Gracias.
Mauro, también agradezco mucho tu asistencia. Gracias por estar en este espacio.
Al contrario, Miguel, muchas gracias a ti. Y un abrazo para Beno a la distancia. Siempre que además de todo lo que ya se dijo de él, es un gran mentor y un mejor amigo.
Gracias. Igualmente, Mauro.
Muchas gracias. Y a ustedes que nos escuchan, las y los invito a estar pendientes del siguiente capítulo de Entendiendo las Nuevas Masculinidades. Hasta la próxima.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La Coordinación General Aprende MX las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y respeto a la pluralidad. La presente obra fue realizada y transmitida sin fines de lucro, con propósitos exclusivamente educativos, culturales y de investigación científica, en cumplimiento con la Ley Federal de Derecho de Autor y los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.